Potser el que ens han presentat Castells i Muntades, el moderador, ara em toca potser fer alguna observació que permeti interpel·lar-se. Ells ho podrien fer segurament sense aquesta intervenció, però Castells, hem vist que investiga sobre com un mitjà de comunicació, que és internet, l'estructura de les nostres vides, la societat, l'economia i finalment la cultura. Que ella defensa la figura del hacker com un agent motor d'aquesta l'estructuració, el que en diu l'ètica del hacker, portador de valors específics, d'aquest canvi de paradigma, i per tant capaç de construir sistemes jerarquitzats amb estructures piramidals i crear sistemes horitzontals, sistemes democràtics. Per la seva banda, Muntades investiguen els mass media i les tecnologies que utilitzen, que els suporten, i que s'hi veuen involucrades, per tant, i que elles mateixes construeixen sentit amb el codi que implanten. Després s'encarregarà de desmuntar-lo totalment, mostrant la fragilitat dels seus discursos en l'exercici del poder. Utilitza diferents tecnologies sense lligar-se a cap concreta, però és cert que les tecnologies juguen un paper capdalt en l'articulació del seu discurs en tant quant transmissors d'informació i dispositaris del bé de la comunicació, dels media. Tots estan, doncs, preocupats, i així basen la seva obra, el seu treball, en la llibertat o la falta de llibertat, si volem, que projecten els diferents mitjans i cadascú des del seu treball, des de l'esfera de les ciències socials, des de l'esfera de la creació, intenten preservar aquesta llibertat. Jo crec que aquest, no sé si aquest podria ser un punt de connexió en el que podríem iniciar aquest diàleg. De totes formes, teniu la llibertat per interpel·lar-vos com ja sembli oportú en relació amb el que us hagi suggerit els treballs o les propostes que heu fet. Endavant.
Sí, creo que lo has visto muy bien. Bueno, yo quería insistir en esta línea que tú acabas de señalar, en que lo que presenta a Antoni Muntades es realmente bastante bien visto, la idea de un mundo en el que la comunicación a la vez es extraordinariamente generalizada y al mismo tiempo por sistemas de traducción y de interpretación que en el fondo filtran todos los códigos y adecuan la mayor parte de la comunicación a códigos de poder predeterminados. Y en este sentido hay un extraordinario proceso de control social. Frente a esto, hay al mismo tiempo que hay ese movimiento, medios de comunicación, pero también, yo diría, instituciones políticas, grandes empresas económicas, etcétera, frente a esto hay un proceso de autonomización creciente de la sociedad. Y autonomización creciente de los códigos de comunicación y de creación cultural y de expresión personal, que se sitúan a dos niveles. Primero, deslegitimación de los discursos que se reciben. Es decir, la gente no se lo cree, simplemente. Y esto llega a expresiones mucho más prácticas en relación con los aparatos políticos. Simplemente la gente no se los cree, la gente no se cree a los políticos. Y no se cree a los discursos de las instituciones oficiales. No es que no crea en la democracia, pero, digamos, más bien utiliza la democracia defensivamente, para que no pase algo peor de lo que ya pasa. Pero hay una especie de bloqueo de todo lo que se recibe y, al mismo tiempo, autonomización, construcción de discursos individuales y de sistemas de comunicación individual. Yo vivo mi vida con mis amigos, con mis cosas, con mis proyectos, con mi creación. Y Internet, en ese sentido, ayuda mucho esto. Ayuda mucho la fragmentación, la autonomización de la comunicación y los filtros contra las traducciones, las interpretaciones, los discursos oficiales. Claro, el problema aquí es que, por un lado, sí, la gente y la sociedad se autonomizan, pero al mismo tiempo se aíslan, tienden a aislarse. Porque incluso discursos políticos críticos, por ejemplo, pueden muchas veces, y así los interpreta la mayor parte de la gente, como la imagen invertida de un discurso oficial traducido e interpretado. Es el mismo discurso, pero en decir blanco dice negro. Pero es el mismo discurso en términos de la forma, en términos de la traducción. Entonces, aquí es donde yo veo el extraordinario interés de intervenciones artístico-críticas como la de Antonio Muntadas. ¿Por qué? Porque en un mundo en el que hay, por un lado, no credibilidad de los discursos institucionales o contrainstitucionales institucionalizados, digamos, y por otro lado, individualización, construcción individual de expresiones propias, pero no comunicables a los otros, hace falta lo que yo llamo protocolos de comunicación cultural. Es decir, protocolos que sean menos explícitos, que no sean explícitos, sino que hablen el lenguaje de lo que la gente siente, de lo que todos sentimos, más de lo que todos decimos o nos dicen. Y ese lenguaje de lo que sentimos siempre ha sido el arte, en sus diversas formas. Y de repente, la intervención artística se presenta como una intervención de experiencia inmediata, y si me atrevo a decir, pero tú me corriges, por favor, que no necesita traducción, porque tú no interpretas el arte, tú o lo sientes o no lo sientes, o te deja indiferente, o te repatea, o te gusta, o te emociona, pero no hay una decodificación, y entonces yo aquí tengo que ver esto, tengo que ver que esto es lo bueno y esto es lo malo. No, lo sientes y luego ves cómo lo racionalizas lo que sientes.
Bueno, pero yo creo que sí que hay unos procesos de traducción por parte, siempre hay. Yo creo que los procesos de traducción son conscientes e inconscientes. O sea, hay procesos de traducción conscientes, que son los visibles, y lo más, trabajando en este proyecto, lo que más me doy cuenta es que cada vez que hablo de on translation, la gente identifica traducir de lengua a lengua, y difícilmente la gente entra a la idea de la complejidad de lo que es esos filtros de traducción, interpretación y de transcripción que existen a través de diferentes, en cada uno situación. Yo creo que considerar el proceso artístico como un proceso sin traducción, yo lo veo un poco romántico. O sea, lo veo romántico en el sentido de que yo creo que el artista no es diferente a los otros. Yo creo que, y sobre todo en estos momentos, yo creo que el artista se tiene que reposicionar, y yo creo que una de las cosas que tiene que Internet es que está cuestionando la idea de autor, cuestiona la idea de autor, la idea de el individuo que está trabajando solo y que está trabajando en una torre de marfil y cómo se presenta a la sociedad. Y por eso yo enfatizaba antes del colectivo, del team, del grupo, de la interdisciplinaridad, y porque además la mayoría de trabajos interesantes que está haciendo en Internet yo creo que son grupos. La mayoría de gente es gente, porque además todo el trabajo de Internet, el acumular información, el research, necesita una cantidad de trabajo físico. Entonces, la disposición de en este sentido, yo creo que es importante la idea del colectivo. Una de las cosas que me parece, y vaya, no te quiero interrumpir porque
no sé si estamos hablando.
El que yo veo que un arma importante de Internet, aparte de la... Claro, la cuestión creativa yo creo que también es como se entiende. Yo creo que creatividad hay... la palabra creatividad puede ser empleada en cualquier esfera de la sociedad. No es únicamente las artes plásticas. Yo creo que la creatividad pasa en todos los hechos culturales y desde el punto de vista incluso tecnológicos, mediáticos, etcétera. Entonces, la creatividad en el sentido de cómo se articula un proyecto de Internet muchas veces es ya no solo es la creación del software, pero es también en la planificación y en la orquestación de lo que es la propuesta y el proyecto en sí. Una de las cosas que me parece muy importante Internet es el poder de convocatoria que tiene en el sentido de movilización, y eso nos tendríamos que hablar desde el punto de vista casi político, y eso lo vemos con todas estas luchas antiglobalización. Yo creo que las luchas antiglobalización están liadas totalmente a Internet. O sea, todas las manifestaciones, puedes llamar en lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando, o pasó en Génova. O sea, estas manifestaciones no podían existir sin un útil o una herramienta que es Internet. Entonces, yo creo que esto es una extensión importante de como fenómeno de comunicación, pero como fenómeno subversivo. Es decir, tal día, tal hora, vamos a estar en este lado, pero además a pasar una información en que pueda articularse una situación de, dijésemos, de protesta o de contrainformación, etcétera, yo creo que eso es importante. O sea, yo creo que lo que podía tener es, el póster o el mayo del 68 y lo que lo comparamos con Internet ahora, desde el punto de vista de movilizaciones, es muy importante. Y claro, yo ahí veo que hay una creatividad en ese punto, porque se están llegando a utilizaciones de estas capacidades de una manera bastante importantes. Yo diría que hay proyectos, y ahora no los enumero, pero quiero decir, hechos por grupos de artistas, pero también otro tipo de creadores. Por eso yo diría que la palabra creador habría que extenderlo no únicamente extenderlo al resto de la cultura, pero también fuera de la cultura, porque yo creo que en estos momentos hay el potencial de ser creativo, no únicamente dentro de una plataforma que se ha entendido siempre de que es el reconocimiento como artista. Entonces, la reelaboración del término artista, de autor, la idea de que el trabajo pase por otras coordenadas, yo creo que también es un aspecto importante que se tiene que replantear y se tiene que replantear desde el punto de vista de la cultura y desde el replanteamiento de las artes plásticas.
Sí, yo subrayaría algunas cosas y digamos, argumentaría con otras. La creación como y el proceso de creación como creación amplia me parece efectivamente un tema fundamental. Incluso con Jimán hemos propuesto el término de hackerismo social justamente generalizar lo que ya está establecido empíricamente sobre la cultura hacker como fuente de innovación al conjunto de la sociedad, sin por ello eliminar lo que es específico de la creación artística. Entonces ahí ya, digamos que yo diría en tres cosas. Por un lado, creación social, el que incluye innovación, por ejemplo, empresarial, también es una forma de creación social. Y luego, creación artística como una expresión específica de creación social. Y entonces ahí hay que ver esa creación artística, de qué es lo específico de esa creación artística. Es ahí donde quizá, en mi visión, yo veo la creación artística como aquella que va lo más lejos posible a sistemas no explícitamente traducidos. Uh-huh. Es decir, en que naturalmente que tienes razón, que no hay nada que sea sensación pura sin código cultural de traducción, pero hay una escala, digamos, yo diría, en lo más explícito es el discurso oficial, lo más implícito es la comunicación artística, lo que no te hace falta pensar cuatro veces, sino lo sientes primero, lo piensas después, aunque haya ese código cultural. Entonces, primera cosa que quería subrayar y al mismo tiempo ampliar. La otra cuestión, cuando dices la cuestión de Internet, yo creo que hay dos maneras de ver lo de que no hay, lo que está destruyendo la noción de autor. Hay una claramente que está destruyendo la noción de derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual, lo cual tiene una importancia absolutamente capital. Por ejemplo, la música. No hay forma de volver a meter el genio en la botella. No hay forma. A Napster lo agarraron simplemente porque es una empresa. Y porque tiene un server. Entonces, claro, si es una empresa y tienes un server, no te escapas. Pero a Nutella, ¿cómo se coge Nutella? Es decir, Nutella es una red. Es una red de servidores que se intercambian entre ordenadores que se intercambian entre ellos. Sin servidor, no hay. Y Freenet y 15 más que podemos citar. Bueno, entonces, luego podemos decir que está bien o está mal. Eso es otra cuestión. Hay gente que se alegra mucho, hay otra gente que dice este es el fin de la música y por tanto el fin de los derechos de autor, y cómo yo voy a crear si no tengo, si no puedo cobrar de mi creación, etcétera, ¿no? Entonces, pero además hay el otro sentido que tú dices, que es, yo diría, también muy interesante, que es en la medida en que mucha de la creación es colectiva, entonces el autor individual, no la autoría, sino la individualización del autor, también entra en crisis, en la medida en que la creación es colectiva. Lo único que yo añadiría a esto es que más que un colectivo, es una red. Y tiene una importancia considerable el cambio terminológico. Porque un colectivo es como lo soviético, ¿no? El collective, ¿eh? O sea, todos a una. No, esto es cada uno. Esto es cada uno como individuo plenamente creador.
Es una suma de individualidades.
E interacción. No solo es una suma, es una interacción y, por tanto, efectos sinérgicos que van más allá. La suma es más que... O sea, el valor añadido es más que la suma. Sino es la interacción, es la creación colectiva, pero colectiva en red. Y, acabando la observación, y eso es lo que en el movimiento antiglobalizado también es importante, porque no es simplemente nos ponemos todos de acuerdo con Internet, sino, uno, a través de Internet la gente va debatiendo constantemente, pero como es una red y no simplemente un espacio fantasmagórico virtual, esa red es de nodos, y esos nodos se encuentran en lugares y tienen relación a vidas concretas de la gente. Por tanto, no es una red global virtual, es una red global local y híbrida de presencial y virtual. Y eso es lo que realmente es interesante.
Yo quería hacer una pregunta. McLuhan, en los 60, alguien que fue muy denostado luego en los 70 y los 80, pero que se vuelve a revalorizar... Sí. The medium is the message. ¿Tú crees que el medium es el network?
Sí.
Es que leyendo tus libros, ¿me entiendes? Es algo que veo que, y te lo pongo porque es la ocasión de poderte lo preguntar, ¿no? Pero me parece que le das importancia, que yo también se lo doy a la charcha, o sea, al net.
Sí.
Que quizás se podría, que en estos momentos, si considerar que la red...
Es una transformación de estructuras jerárquicas verticales a redes horizontales, en todos los ámbitos de la sociedad. Y eso, en mi opinión, tiene bastante... El que sea una red no te garantiza que los valores que expresa y desarrolla esa red sean buenos, porque hay redes nazis, ¿eh? Y hay redes de sexistas, abusadores de mujeres y niños, pero siempre ha habido jerarquías de nazis y jerarquías de perversos y jerarquías de toda clase de cosas malas, y las jerarquías generalmente son bastante peores. Entonces, el hecho de que la red tenga una plataforma social, cultural y tecnológica de expresión maximiza lo horizontal, maximiza la interacción y debilita lo vertical. Y en general, en la historia, lo vertical ha ido asociado con dominación y lo horizontal ha ido asociado con cooperación y resistencia. Y entonces, efectivamente, creo que la existencia tecnológica, social y cultural de la red abre posibilidades extraordinarias. Y de ahí lo nerviosos que están los gobiernos. Lo nerviosísimos que están los gobiernos y lo nerviosísimos que están las grandes empresas de tipo medios de comunicación. Por ejemplo, yo estuve en una reunión digamos simbólica importante de la Unión Europea, etcétera, en que cada gran empresa presentaba lo que pedían a los Reyes Magos de la Unión Europea, es decir, su carta a los gobiernos de la Unión Europea. Vivendi, segunda gran empresa mundial de comunicación, miren, yo solo les pido una cosa: controlen a estos hackers, controlen a estos depredadores de la propiedad intelectual, pongan una pena de prisión de 5 años por utilización indebida, de 5 años de cárcel por utilización indebida de música en Internet. Si te bajas música en Internet, 5 años de cárcel. Y por favor, haga una legislación europea de esto y hagamos todo lo posible para que funcione. Están aterrados. Yo soy muy moderado últimamente, entonces yo mismo me parece bien que haya grandes empresas de comunicación y todo esto, pero lo que me parece interesante es hasta qué punto los grandes poderes económicos y políticos mundiales están aterrados con respecto a la capacidad de intervención y comunicación autónoma que se ha creado tecnológicamente. Entonces, esta cultura de la libertad tiene un instrumento tecnológico que nunca ha tenido, y yo creo que ofrece campos ilimitados de experimentación social y de resistencia alternativa.
Yo hablaba antes también de la paradoja para no, o sea, para no, quizás no utilizar la palabra contradicción, que se da en situaciones de tipo en que, por ejemplo, en todos estos procesos tecnológicos la economía tiene gran importancia, y cómo la paradoja es que se está revirtiendo toda esta situación. O sea, que hiciste la... como decías, había habido unos procesos históricos que empieza con lo militar, sigue el mundo académico y acaba el mundo comercial en el uso de Internet, y que ven desde el punto de vista económico las grandes posibilidades de utilización, y que por otro lado se está creando una situación totalmente de contra, en que los valores económicos están, como dices, totalmente afectados, o ven que pueden ser afectados. O sea, yo creo que hay una paradoja ahí entre, y eso tiene que ver, creo, que con muchas otras cosas. Que por eso decía que hay cosas que se ganan, pero siempre se pierde. O sea, que o al revés, hay el viceversa de esta paradoja, que creo que desde el punto de vista económico está claro.
Absolutamente.
Bé, es queda, anem amb una mica de retard respecte a l'horari que havíem previst. El diàleg és apassionant, però potser alguns de vostès tenen ganes de realitzar alguna pregunta o de fer alguna observació brevíssima. Si alguns ho volen fer, els proposo un mètode, que és que ho facin tots i després els dos nostres convidats facin un tancament de la sessió.
Per tant, els o que envien un e-mail i tu no contestes.
Si poguessin aixecar l'altre, les persones que volen... El seu nom és?
Carnet d'identitat.
No, el nom, purament... Bueno, bé, d'acord. Ja està. Aquí hi havia un senyor a l'esquerra. I no hi ha ningú més, els que els hi prego és que això sí que siguin precisos. Davant, sisplau.
Seré molt, molt breu i molt precisa. Jo he escoltat amb gran alegria la intervenció del senyor Castells explicant les pràctiques de llibertat que estan en l'origen i en el cor d'Internet. Només voldria fer una puntualització sobre el que ell ha exposat com la superposició de l'última capa, aquesta que seria la... i en el cor d'Internet. Això, segona puntualització, m'alegro molt de tenir dos personatges de la UOC en cos present, perquè jo també treballo a la UOC i no hi soc mai en cos present, i voldria dir que bueno, jo abans d'entrar a la UOC treballava amb Linux, amb Debian concretament, que és la distribució gens comercial i cooperativa que hi ha de Linux, i des que estic a la UOC he hagut de partir la meva màquina, que vol dir el meu cervell, incorporar-me a Windows, incorporar-me a Explorer, o sigui, fer tot un desplaçament cap a una sèrie d'instruments que espero que la influència de gent com vostès doncs vagi obrint altres eines que gent com ja utilitzem. Moltes gràcies.
Gràcies. Potser anem en aquest sentit. La persona aquesta de la segona fila, i ho dic per no tenir de fer tants desplaçaments, sí, ja ho sé, aquest senyor havia demanat la paraula. Dic per fer un desplaçament en el sentit de dreta a esquerra i així.
Sí, me gustaría que alguno de los conferenciantes reflexionase muy brevemente sobre lo que se viene denominando brecha digital o las desigualdades producidas por los diferentes accesos o usos de las TICs, porque yo personalmente me resisto a emocionarme con este asunto, sobre todo cuando uno mira los datos y se ven que el uso de las TIC reproduce casi todas las desigualdades clásicas. Por ejemplo, los hombres la usan más que las mujeres, los ricos más que los pobres, los de alto estatus más que los de bajo estatus, los que tienen más poder menos que los que tienen menos poder. Quizá la única desigualdad clásica que en la que se invierte el cambio es la de los grupos de edad, porque los jóvenes lo utilizan mucho más que los mayores. En fin, me gustaría que dijesen algo de
esto. Entonces, gracias.
Sobre el nerviosisme dels governs, voldria preguntar al senyor Castells si creu que els governs jacobinistes i centralistes estan més nerviosos o no que els altres.
Sí, al fons hi havia algú que havia demanat la paraula, oi? Entre vostès?
Gràcies, senyora Guinea. Semblant, la batalla o com sigui entre jerarquies i xarxes. Crec que tenim molta experiència de les jerarquies transmetent des d'un nucli petit a un camp més ample, o còdics o poder. Les xarxes sembla que podien trencar aquesta dinàmica, però no hi ha el risc de que els mateixos poders localitzats o semblants utilitzin millor la xarxa que els contrapoders, per dir-ho d'alguna manera?
Finalment, la tercera pregunta estava a la primera fila.
Voldria felicitar tots dos ponents per les seves intervencions i, arran del darrer comentari que ha fet el senyor Castells, abans del torn de paraules, envieu-nos un e-mail. Volia fer una pregunta en aquest sentit. La ciutat es posa en qüestió en aquesta nova societat del coneixement, entès en termes físics? És a dir, la pulsió que fa, potser, no ho sé, 9.000, 8.000 anys va portar les persones a agrupar-se i a generar l'agricultura, a generar després la indústria, a generar els canvis que ens estem plantejant ara, entra en qüestió? En termes físics, en termes sociològics està clar que no, que la ciutat ja és el món, oi? Però en termes físics entra en qüestió.
Bé, doncs, si vols prendre la paraula per fer la primera intervenció.
Bueno, em sembla interessant la pregunta de com la xarxa en un moment es planteja com una situació democràtica horitzontal, però que a vegades repeteixi i que en mans de certes jerarquies pot ser perdre aquesta idea de llibertat i transformar-se en una situació com altres estructures. Jo crec que és una qüestió de... es pot veure en altres mitjans i altres situacions, que és una qüestió de temps. I tristament veiem, i potser perquè jo no sóc massa optimista la manera de veure les coses, de que estem vivint un temps en què aquesta situació s'està plantejant d'una manera oberta, amb unes sèries d'espais de llibertat i unes situacions democràtiques, però que possiblement amb el temps les organitzacions econòmiques i polítiques i aquestes jerarquies instrumentitzin tota aquesta situació i la controlin. Llavors, de moment tenim aquest espai de situació d'esperança, de canvi. Però jo tindria que dir que en altres processos tecnològics també s'han plantejat unes situacions molt optimistes i a vegades no s'ha produït. O sigui, jo diria que no es té que perdre aquesta esperança en aquests moments de que això pugui portar una sèrie de canvis i de situacions de transformació, però no seria del tot, o sigui, del tot optimista, al sentit de que possiblement aquestes situacions es repeteixin com en altres situacions i que el control segueixi.
Gracias, Manuel.
Sí. Bueno, hay una observación general que subyace a todas las preguntas y comentarios y que además es bastante clásica. Vamos a ver, Internet es un instrumento tecnológico que maximiza la interacción horizontal y abre las posibilidades de autonomía y de libertad individual, y está construido en base a culturas de libertad en el sentido que señalé anteriormente. Pero, cuidado, Internet no está fuera de la sociedad, expresa la sociedad en la que está, y es una sociedad con poder, con desigualdades, con abusos. Entonces aquí no hay que, en cierto modo, la libertad no garantiza los usos de la libertad. Y por consiguiente, la idea de que lo mismo que decir que el mercado igualiza las posibilidades, los que creen esto, los neoclásicos, lo mismo en términos sociales o políticos, el hecho de que se haya una libertad, simplemente libertad sin más, quiere decir que lo que hay en la sociedad y las desigualdades y poderes que hay en la sociedad se expresan más libremente. Entonces, no hay que confundir estructura jerárquica con poder. El poder puede expresarse, pero de forma distinta, en estructuras jerárquicas o en estructuras horizontales y de red. Yo lo único que diría es que parece que, por lo que sabemos históricamente y por lo que se desarrolla en estos momentos, las estructuras en red tienen mayor capacidad de expresión de proyectos autónomos con respecto a poderes establecidos que las jerárquicas. Pero ni en una situación en que las jerarquías dominan se excluye la resistencia, nunca en la historia ha existido una situación sin resistencia, ni en situaciones de estructuras horizontales, por la existencia de tecnologías y de morfología social de ese tipo, se garantiza la libertad, la democracia, la autonomía, etc. Entonces, eso me parece que es muy importante enfatizar. Y un poco lo mismo con la cuestión de... Que hablábamos antes de la apropiación comercial. Vamos a ver, vivimos en una sociedad en que los intereses económicos dominantes, el mercado dominado por la búsqueda de ganancia es lo que hace funcionar el conjunto de la economía y buena parte de la sociedad. Entonces, naturalmente que en cuanto a Internet tuvo una dimensión suficientemente importante, hubo una apropiación comercial de usos de Internet que, de hecho, fue lo que en los años 90 generalizó Internet. Entonces, digamos, los pioneros de Internet siempre se sintieron desposeídos de su creación, y que de repente, no todos los pioneros, los primeros como Vint Cerf, etcétera, no, están encantados de que el mundo comercial se haya apropiado de Internet en buena parte, pero esta generalización de Internet, por tanto, lleva a que el conjunto de las estructuras comerciales de la sociedad lo utilicen y han permitido a la ampliación de sus usos, pero lo importante es que no ha eliminado los usos no comerciales de Internet. Ha eliminado muchas empresas o proyectos individuales y personas que antes, digamos, podían hacer cosas que hoy día están monopolizadas por prácticas comerciales. Por ejemplo, no sé, Microsoft está intentando controlar muchas más cosas que antes eran libres. Pero al mismo tiempo que se ha desarrollado el uso comercial de Internet, se ha seguido desarrollando los usos individuales, políticos, lúdicos, sociales de Internet. Y hoy día, en el fondo, como ha habido una explosión de actividad de Internet, hay mucho más uso social, alternativo y comunitario de Internet que hace 10 años. Lo que pasa es que la masa de desarrollo de Internet comercial ha sido aún más grande, simplemente porque la sociedad, los intereses económicos son mucho más importantes. Pero no se ha eliminado, en absoluto la utilización social, cultural y política de Internet, sino al contrario, se ha multiplicado extraordinariamente. Y ahí, por ejemplo, en el tema Linux es una cosa muy interesante. Por un lado, Linux ha explotado como sistema de código abierto. Es decir, ahí en estos momentos no lo han explotado. Se ha explotado, es decir, se ha ampliado enormemente. Se ha pasado a más de 40 millones de usuarios en estos momentos. Hoy día, los gobiernos de China, India, Brasil, Francia, Finlandia y Alemania recomiendan la adopción exclusiva de Linux contra Microsoft y lo preconizan en sus administraciones. Yo estoy intentando convencer a la Unión Europea de que la haga política formal, que el comisario de la Unión de Información de la Sociedad Europea haga política oficial, que la Unión Europea adopta Linux como estándar de la Unión Europea. Bueno, Microsoft está muy nervioso con el tema, evidentemente. Problema aquí es donde hay un problema. El tema de que los programadores de Linux, los que formáis esa extraordinaria red, de autor colectivo. Linux es un autor colectivo. Y Linus Torvalds siempre dice, Linux no soy yo. Y además, él nunca lo llamó Linux. Él lo llamó FreeX. Pero el mantenedor del server de la Universidad de Helsinki, que no se acordaba del nombre de Frick, le dijo, bueno, pues como es de Linux, le pongo Linux. Y ahí se quedó y lo sacó en Internet y así fue Linux. Linux nunca quiso llamarlo Linux. Entonces, ¿qué problema tenéis vosotros? Que como solo os gusta hacerlo sofisticado, os habéis olvidado de hacer las tonterías que hace Microsoft, que es cómo gente como nosotros podemos utilizar un software sin rompernos demasiado la cabeza. Y por consiguiente, Linux tiene un obstáculo, que es cómo ser user-friendly, cómo llegar a la gente normal, y que se puede hacer. A mí yo no sé nada de eso, pero Linux...
Me...
Más desarrolladora. El gran informático de la UOC es arqueólogo submarino, ¿no? O sea, que el mundo de los hackers tiene posibilidades ilimitadas. Entonces, ahí hay un problema, si quieres, de que hay un cierto elitismo de los grandes pioneros de Internet. Es decir, ¿cómo yo me voy a molestar en cosas tan tontas como que la gente pueda leer su correo electrónico, ¿no? Entonces, ahí hay un pequeño problema. Respondiendo a las tres cuestiones que se han planteado también. La brecha digital. La brecha digital tiene como mínimo tres expresiones diferentes y las tres tienen importancia distinta. Una es el acceder a Internet. Bueno, de hecho tiene en realidad una, cómo acceder simplemente a Internet. ¿Se tiene o no se tiene conexión a Internet? Bueno, esta en las sociedades avanzadas está rápidamente acabándose. O sea, Internet se está generalizando de tal manera y a tal velocidad que más o menos, y yo no nunca predicciones, pero simplemente miro las proyecciones de la gente que hace esto en las empresas, etcétera, y más o menos saturación al nivel del 3, entre 75 y 80% en nuestro tipo de sociedades avanzadas antes del final de la década. Hablando de Cataluña, había más o menos menos del 5% hace 3 años, estamos superando el 30% en estos momentos y está creciendo al 40% por año. Entonces, por un lado, generalización. Cuando hay generalización, se acaban, en términos de acceso, se acaban las brechas digitales existentes. Por ejemplo, hombres y mujeres en Cataluña, en Francia, todavía sí. En Estados Unidos hay más mujeres que hombres que utilizan Internet, en Finlandia hay más mujeres que hombres, en Suecia hay más mujeres que hombres, es decir, eso va cambiando. Lo único la brecha por edades también se acabará. ¿Cómo se acabará? Muy fácil. Cuando la generación como yo nos muramos, se habrá acabado la brecha digital, porque los que vienen después estáis y estaréis todos en Internet y, por tanto, no digamos, a partir de los 40, por cierto, digamos, pero los que hoy día tienen 30 a 40 años ya están en Internet y los que están en 20 años han nacido en buena parte en una sociedad de Internet. Ahora bien, el segundo tema de la brecha digital es la capacidad de acceso a Internet de alta velocidad o de banda ancha de distinto tipo, según cómo se llame. Eso es lo importante. Y a garantizar acceso universal en condiciones de precio, en condiciones de calidad para el conjunto de la población, ahí hay un tema de regulación pública que es esencial. Lo que acabo de decir, en cambio, no es lo mismo a nivel planetario. A nivel planetario, por mucho que se desarrolle Internet a gran velocidad, estamos más o menos en un 7% de difusión de la población mundial en Internet, comparado con 60 y algo por ciento en Estados Unidos o Escandinavia. Pero, aunque cambie mucho, realmente va a ser muy difícil que si no hay un cambio estructural de condiciones, más de un 25% de la población mundial tenga acceso regular a Internet. Y eso es, ahí sí, esa es la brecha digital a nivel planetario. Pero añado una cosa más, cuanto más la gente tengamos todos Internet, en nuestro contexto ahora, más se aumenta lo que llamamos la brecha digital cultural. Es decir, la capacidad cultural y educativa de saber qué hacer con Internet, de saber cómo se accede a la información, qué información y qué haces con esa información una vez que tienes toda la información. Por tanto, cuanto mayor tecnología de procesamiento de información sea central en nuestras vidas, mayor impacto de las desigualdades culturales y educativas que existen en nuestra sociedad y, por consiguiente, desarrollo educativo y cultural pasa a ser no solo una política económica central, sino una política social esencial.
la ciutat.
Sí, esto es otro de los grandes mitos, y esto ya lo tenemos liquidado empíricamente, de que con Internet desaparecen las ciudades. Claro, hay una pequeña observación empírica, que es que estamos viendo la mayor oleada de urbanización de la historia de la humanidad, y que acabamos de pasar, de cruzar el umbral de 50% de la población del planeta siendo urbana, y que todas las proyecciones es al 2025, dos tercios del planeta es urbano, y que en el 2050, 75% del planeta es urbano. Y que esto que parece ciencia ficción y tal, de hecho, la gente que habla, por ejemplo, de América del Sur como la reserva de ruralidad, pues se olvidan que hoy, América del Sur es 80% urbana. 80% urbana. Brasil, mucha Amazonia, sí, pero 82% de los brasileños viven en ciudades. Es decir, que aquí lo que. Y luego los estudios empíricos que hemos hecho desde hace varios años muestran que Internet ayuda a la concentración espacial en grandes conglomerados. ¿Por qué? Porque hay economías de aglomeración, por un lado, de grandes ciudades, y a partir de ahí se conectan con otras grandes ciudades, y a partir de ahí se puede descentralizar dentro de esa gran ciudad. Por tanto, en contra del sentido común o de lo que los futurólogos todos han estado diciendo durante 10 años, por eso yo los futurólogos siempre me separo abiertamente, en contra de todo eso, al contrario, lo que observamos es una influencia positiva de Internet sobre la concentración. Y finalmente el comentario muy pertinente sobre si el nerviosismo de los gobiernos se incrementa con el centralismo. Absolutamente, pero ningún gobierno es inmune, y explico. El gobierno más nervioso de todos estos últimos años sobre en nuestro contexto, digamos, sobre el desarrollo de Internet en nuestro contexto era Francia. Sobre todo hubo el caso de las memorias de Mitterrand, las memorias del médico de Mitterrand, que no querían la familia ni el gobierno francés que se publicaran, y entonces las retiraron de circulación y aparecieron inmediatamente en 24 horas en Internet, y ahí sí que las leyó todo el mundo, ¿no? Entonces ahí hubo una crisis, salió el ministro de Información, dijeron que esto era atentado a la soberanía nacional. Entonces, bueno, esto ha cambiado hoy día. ¿Por qué? Pues porque yo he formado parte de un manifiesto de la campaña Jospin en Francia, en que hay un manifiesto de la campaña presidencial de Jospin garantizando la libertad en Internet y la lucha contra la censura y el control de Internet, como parte de su campaña electoral. Ha habido un cambio, y de los mismos socialistas, por tanto no es en un sentido o otro, los mismos que han, porque han empezado a conectar con las nuevas generaciones. Y no es casualidad que las nuevas generaciones son el apoyo principal de la campaña de Jospin. No es solo por Internet, pero ha habido una sensibilidad mayor para conectar con las nuevas generaciones. Viceversa, el gobierno americano, muy descentralizado, etcétera, etcétera, hay un mito en Europa de que, por ejemplo, obviamente en este momento el Bush no solamente quisiera controlar Internet, que no puede, sino que intentaron hacer esa aberración de que iban a redefinir la arquitectura de Internet. La declaración de este genio del ministro del Interior americano, o Interior, ahí se llama Attorney General, de que iban a redefinir la arquitectura de Internet. Yo hablaba de esto con Vint Cerf, el principal creador de Internet, que es republicano y conservador, y me decía, pero están locos. Decía, no saben ni que no lo pueden hacer, porque yo ya lo preví esto y pensé que los malos demócratas algún día lo intentarían hacer, entonces ahora ni siquiera los republicanos tampoco lo van a poder hacer. Pero la administración Clinton y Gore, que siempre hablaba tanto, intentaron hacer 2 veces un sistema de censura de Internet con el pretexto de la pornografía infantil. Lo que pasa es que lo liquidó los tribunales federales americanos, y hay una sentencia del Tribunal Supremo del 96 rectificada en el 2000 que dice textualmente: cierto, Internet es el caos, pero los ciudadanos tienen derecho constitucional al caos. Cual me parece un concepto interesante, el derecho constitucional al caos, ¿no? Entonces hay una contradicción ahí. Los gobiernos, cuanto más centralistas, más control, sí. Pero la historia es más complicada, y dependiendo de los intereses políticos de los gobiernos pueden cambiar en un sentido o en otro.
Bé, moltes gràcies a Manuel Castells i a Antoni Muntades i a tots vostès, i el debat tot just ha començat, dimecres que ve el podem continuar en aquesta sala mateix.